Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Venos aquí en el elegante galpón de Radio del Plata, compartiendo la noche con amigos que han venido a visitarnos. Vamos a extender el aplauso para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y contamos hoy con el temido regreso de Jorge Dorio, que vuelve de una extensa gira por el Caribe.
Buenas noches, amigos de Patricio. Muchas gracias. Sí, tiene un aspecto caribeño, Dorio, que ni le cuento.
Sí, viene con el look caribeño.
Ninguna persona en el Caribe ha presentado ese aspecto jamás.
Hasta mi presencia, y se va a poner de moda, ya va a ver.
Señores, vamos a dar algunas noticias, no sé cuáles.
No
puedo imaginar cuáles realmente.
Es que esta semana sí permaneceremos aquí en el auditorio
todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo. En el auditorio de la radio, que está en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y Arévalo.
Exactamente. Y es gratarola. Uno viene, es gratis y encima toma mate acá también.
Y hay gente que viene a festejar su cumpleaños, como una joven Sabrina que, mire, no tuvo mejor día de venir a festejarlo acá. Bueno, no es una gran idea.
Claro, señora, si usted quiere festejar su cumpleaños, sí, hágalo aquí. Llame al
4535-2222
y diga: quiero festejar mi cumpleaños con todas mis amiguetas en el
auditorio, galponcito de Radio del Plata.
O para niños Plata. También, niños de corta edad
también
pueden hacer sus cumpleaños. Los anima Barton,
sí,
y su pelotero
al mismo tiempo.
De pelotero hace usted, Dorio.
Sí, más pelotero será usted, como se dice vulgarmente.
Pero hay que reservar con anticipación fecha.
Sí, sí, claro, porque
tenemos todo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo tenemos
cubierto? Hasta 2070.
Mañana. Ay, será, qué feo, de pronto pensé que no voy a estar.
No crea, ¿eh?
Y de donde nunca estuvo, no pensó nunca.
Sí, es, sí, sí.
La historia es una larga colección, sí, de lugares y fechas en las que no estuvimos. Uh-huh. Y una pequeña excepción.
En el
mil, son nuestros, sí, lugares.
¿Cómo nos perdimos la Revolución Francesa? Los,
claro,
perdimos,
sí, perdimos todo y nos perderemos todo. Y somos relámpagos entre, gracias, dos eternidades sombrías.
Y Alejandro.
Bueno, ha estado muy bien Cabernet, me han dicho.
Quedó gente afuera.
Sí, ha ido mucha gente y han cantado bien. Y se ha armado incluso un poco de lío a la entrada.
¿Por qué?
Porque quedó, sí, gente afuera, sí, empezaron, ¿cómo puede ser que se piensa?
Yo llamé,
sí, una señora, sí, qué sé yo, así.
Y así empezaron que... ahí, empezaron los disturbios, que estuvo el bombo.
Hubo un poco de disturbio, lo cual conviene siempre.
Sí, es bueno. Sí,
bueno,
señor.
He estado viendo el campeonato de fútbol, es fantástico, ¿eh? O sea, la lucha por la punta, sí, se trata de ver a ver quién es peor.
Sí. Es el campeonato al revés.
Claro, sí, fantástico.
Y los que están por descender se acuerdan sobre el final también,
bueno,
que hay
siempre,
que ganar.
Sí, señor.
Pero es una cosa.
Toda, si no, no estaría por descender.
Todo final es así, va.
No, pero, claro, es así. Pero te vienen avisando.
La preocupación por la muerte te agarra sobre el final.
No crea.
Y el tipo tiene 85 años, está enfermo y dice, ah, ¿por qué no se preocupaba antes? Cuando tenía 15 y estaba saludable, ¿por qué no? Dice el anciano.
Sí, pero estos equipos venían sin salud hace rato, varios de
ellos. Sí, ya
bueno,
sé.
Pero uno no se acostumbra.
Deje que lo digan los tipos que hacen comentarios de fútbol.
¿Cómo puede ser?
Señores, vamos al programa en el sentido conceptual.
Sí, usted mencionó un tema, el tema de la salud, así como... Sí. No se atrevió a entrar de lleno en el tema.
No, es espinoso.
Sí, no, nunca me atrevo, no.
Pero yo tengo una inquietud. Pongamos por caso, si yo me enfermara...
Dios lo permita.
Dios no lo permita. No voy a poder venir al programa... ¿La radio me manda un médico a casa?
Sí, señor.
O a mí me creen, ya me dicen, no, está bien, Barton está enfermo,
no,
listo.
No, no, no. Todas las empresas, entre ellas la radio...
¿Cómo no?
Cuando un empleado llama por teléfono y dice, no voy a poder concurrir, como le pasó a Doria.
A mí me pasó, vino al quirófano, claro. Javier Porta. Y no, a ver, decía... Claro.
Entonces te mandan un médico. Médico que más que médico... Es un inspector.
Es policía.
Es alguien que está dudando de tu rectitud. Dice, no viene a curarte, no dice cómo se siente, a ver, haga así. No, no. Viene y te dice, ¿se siente mal? ¿En serio? Es un inspector. Incluso yo creo que desde hace algunos años ya no son médicos esos.
No, tipos. No hace falta. Claro.
O se olvidaron quizás.
No, no, no son médicos. Ya mandan a cualquiera.
Son desconfiados.
Lo disfrazan de médicos.
Sí.
Tienen esa... Los hacen un poco prepotentes, ¿vio? Para que parezcan sí. médicos. Y afectan una cierta superioridad moral. Entonces uno cree que son médicos. Pero en realidad no son médicos. Incluso algunos que tienen una larga historia como médicos.
Como científicos,
y que han ido, sí, que han tenido este trabajo de ir a ver si fulano está enfermo.
Sí.
Ya a cierta edad mandan a los hijos.
Claro. Pero ¿cómo?
Claro. A veces
es una mafia.
A veces los hijos son médicos, pero a veces no.
A veces no.
A veces anda Nahuel, niño de 12 años. Da Nahuel a esta dirección a ver si está enfermo el tipo. Pero papá, dice Nahuel, sí, pero... no va a creer que soy médico.
Vos decís esto.
Vos andá.
Claro.
Vos andá a decirle que acabas de recibirte, que sos una especie de Pierino Gamba.
Pierino Gamba, el prodigio.
Claro.
Igual no importa lo que crea.
A los 5 años ya hacías operación.
Sí, totalmente.
No importa lo que crea o deje de creer el enfermo.
Claro, entonces sí. El tipo manda al niño, ¿no? Ahora, el enfermo, que casi siempre, por más enfermo que esté, siempre tiene una especie de sensación de culpa.
Sí,
¿no?
Totalmente. Sí. De que está timando de algún modo a la empresa que lo...
Claro, y cuando viene el médico trata de estar peor. Mucho más enfermo de lo que estaba.
¿Usted dice que hay que sobreactuar?
Naturalmente.
¿Pero qué va a
¿Pero cuánto? No, porque
no, hay que sobreactuar hasta donde usted pueda.
No, pero escúcheme.
No digo que se mate.
Pero testar. Que llegue el médico y usted está haciendo el testamento.
Por empezar, y esto... Es una pregunta que extiendo a cualquier visita del médico. ¿A dónde recibe el enfermo al médico? Respuesta, en la cama.
La cama, solamente
en la cama. No importa que usted tenga un mal...
Que no lo obligue
que no
lo,
la
cama, claro.
No, que no le impida circular por
no,
la casa.
No, ponele que vos, qué sé yo, no se me ocurre que podés tener...
No, por ejemplo, conjuntivitis. Tiene los ojos.
Se va a llevar por delante
todo. Anda al trabajo, entonces, si tenés conjuntivitis.
Es contagioso la conjuntivitis. Oh, sí. No puede compartir la toalla con nadie.
¿Pero dónde trabaja usted?
¿Y a qué va al trabajo? ¿A compartir toalla? ¿De qué trabaja usted?
Acá,
hace 25 años que trabajamos juntos y hemos compartido de todo menos toalla.
No, señor, pero si yo me refriego los ojos.
¿Cómo se nos ocurrió?
Y después lo toco.
Bueno, no importa.
A veces lo toco.
A la cama, tiene conjuntivitis. Sí. Al médico se lo recibe en la cama. Por más que usted haya estado corriendo por el fondo, suena el timbre.
Nada,
mete la cama vestido, naturalmente. Mete hasta acá. Para engañar al médico.
Pero el médico sabe.
Sí, doctor. No, doctor.
Pero, ¿qué es lo que. ¿Usted cómo se siente? Le pregunta el médico. ¿Qué es lo que le pasa? Cuénteme lo que le pasa.
Y usted le dice la enfermedad que ha inventado.
Claro, no, carampión.
O sea, un 70% o más. De las personas que piden el médico al trabajo, están en condiciones de ir a ese y a cualquier otro trabajo.
Sí.
El médico viene justamente para que usted no tenga dos trabajos.
Bueno, claro. Claro. Pero
uno al que va y otro al que da parte enfermo.
Pero el médico se ofende si usted le da el diagnóstico antes de que
no, pero usted le da una idea. Usted tiene que tener... no puede darle unos síntomas contradictorios.
Claro.
Tiene que hacerse asesorar o tiene que estar acostumbrado. O le dice una enfermedad que antes tuvo.
Sí.
Para darle una especie de cuadro congruente.
No,
me duele la cabeza y tengo vómitos. Pum.
Rácate. Embarazo, fija.
No.
¿Desde cuándo?
No,
¿cuándo?
Tengo vómitos y se me inflamó el pie.
Claro. No.
Edipo.
Claro. No.
Y el médico le va a preguntar desde cuándo que se siente así.
Que hace tiene... 2 años.
Desde que empecé a faltar al trabajo. Vio el día que no fui al trabajo, ese día.
Bueno, pero...
Incluso el día anterior fui al trabajo con estos síntomas.
Y...
Por respeto a mis compañeros, empecé a faltar a los perros.
¿Pero por qué por respeto a los
para
compañeros?
Para no contagiarlos, eso... para no perjudicarlos, caballero.
No, pero no los perjudica. Con esos síntomas, no es que perjudica a los compañeros.
Bueno, ¿el tipo qué hace? ¿Te revisa?
Sí, claro, sí.
¿Y por qué el tipo tiene que...
¿Cómo te revisa? ¿Cómo sabe? Si los médicos de verdad, cuando uno va enfermo de verdad, no saben lo que vos tenés. ¿Cómo el tipo va a saber? Este sí sabe.
No, ahí
es el único que sabe.
Hay un procedimiento...
El tipo que te va a descontar el día es el único que sabe lo que tenés. Todos los demás, a los que uno va enfermo de verdad, nunca sabe lo que tenemos. Bueno, tenemos que hacer estudios. Bueno, qué sé yo. Bueno. Y este sí.
Bueno,
y
pero...
Este no tiene nada.
Lo revisa para humillarlo. Es para humillarlo solamente. Sacan la cosita esa de lado que usan los médicos y se abre la boca.
Ah, sí.
El pedacito de madera de lado que usan los médicos.
Es de lado, sí.
Vas y va el de 12 años. Saca uno.
¿Se sigue usando eso todavía?
Sí. El mismo. El mío me tocó frutilla. Era este,
pero usted porque le mueve la lengua. Si usted,
¿qué sabe?
Si usted es disciplinado con la lengua.
No, dice, y no me pida eso a esta altura.
Le dice el médico, saque la lengua, diga A.
Claro, y él agrega. ¡Ah! ¡Qué descansada vida! La del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el Estado.
Ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. Bueno, todo eso le dice Dorio.
Voy a morir.
En vez de ¡ah!
Y ahí el tipo se va por cansancio.
Claro, sí.
Le hacen desnudar el torso.
Sí, es verdad, le dice, a mí me hacen desnudar el torso y agacharme hacia adelante.
No, eso estamos hablando de medicina.
Porque
es una experiencia suya.
No, señor, le digo.
Vista de ser universal.
Por prestarse la toalla pasa eso.
No, porque le ponen, empiezan a escuchar la espalda.
Sí.
Estoy hablando por adelante, doctor.
Y el tipo saca...
El estetoscopio
y lo escucha, no sé si escucha algo.
Sí, se escucha, ¿cómo
y
no?
Y dice, bueno, mañana puede ir al trabajo tranquilamente. De gracias.
No, pero yo me siento mal.
Sí, bueno.
Me siento bien.
¿Cómo se llama?
Hipocondríaco.
No,
es psicológico.
Tramposo.
No. No, pero sí, me siento mal.
Ahora, la familia tiene que... colaborar en todo eso.
Claro, llorar, por ejemplo.
Hay familiares que son pésimos actores.
Sí.
Que incluso sobreactúan, especialmente las madres. Ay, no sabe esta mañana el susto que me pegué, porque lo vi, le vi la cara y dije, ¿qué tenés? Y así.
Sí, muy pálido, lo veo muy pálido. Mire el semblante.
Sí, mírelo, doctor. Y el doctor sospecha. Y por ahí viene alguien de la calle. ¿Qué haces en la cama?
Hace un rato estábamos... Anoche en el cabarú lo bien que no estabas en la cama.
Ahora, cuidado con... porque veo que usted está al borde de hacer una de más. Además de fingir y sobreactuar. De querer congraciarse con el médico sirviéndole un té, dándole cosas, sí. Masitas...
mostrándole billetes de, claro. De no. Banco, sacando del bolsillo del pijama 20 pesos...
Sí. ¿Le parece claro, 50
eso
días?
Eso lo hacen muchos cuando el tipo te toma la fiebre,
sí.
Te pone el termómetro en la boca y vos sacás...
38 y medio.
Le hace acá como diciendo, poneme 3, 4 grados de más.
Claro.
No, señor, mucho cuidado con ¿no? eso, porque después se le instala al médico también.
¿En la casa?
Sí, porque se queda a tomar algo. Además, ¿cómo mide el tiempo? Si usted le dice, ¿quiere un té? Por ejemplo. El médico le dice que sí. Y el médico por ahí ya le falta un minuto para terminar. Y hasta que usted hace el té, se lo
no,
trae...
y después empieza a contarnos a claro. todos acerca de su superioridad.
Sí, 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 que es lo peor que le pedís. Sí, eso sí que lo enferma uno.
El médico empieza a hablar, dice, porque usted... Claro, usted no entiende, naturalmente, sí. pero yo sí. Y le explica el mundo.
Y cómo lo ha llevado...
La economía de mercado, todo eso que saben los médicos.
Claro, ¿qué tal?
Hay una cosa que suele ocurrir mucho. ¿Y qué es? Que el tipo se va. Porque ¿cuál es el inconveniente de que el médico, de que vos sepas que el médico va a venir? Que te tenés que quedar en tu casa.
Claro, no podés salir de juega.
No podés salir, no podés aprovechar el día. Y el tipo nunca va a las 11 de la mañana.
Que dice, no, no.
No, viene de las 5 de la tarde para allá. Pero no podés irte porque por ahí viene antes. Hay gente que se va igual. Y algún familiar lo sustituye.
Deja un doble.
Lo sustituye. Uy, metete en la cama que viene el, que es el médico. Pero mirá que sos fulano. Sí, sí, ¿qué dice? Oh, me viene acá, amor.
Bueno, a ver su nombre, dice.
No,
preguntan muchas cosas.
Para mí lo mejor es eso.
¿Qué
es
cosa?
Hacerse reemplazar por cualquiera. Cuanto más enfermo esté, mejor.
Sí, sí, pero hay que conseguir un enfermo que le venga y se instale en su
cama. Un vecino, alguien que le quede la cama cerca.
Claro, un amigo que está enfermo, lo llamás y dice, mirá, convalecé en casa esta tarde.
Sí. Bueno, pero hay
cuando
que...
Cuando venga el médico, te mira y dice, oh, la verdad que lo veo mal.
Sí, estás para el
trabajo.
¿No le hace firmar a los pacientes? ¿No firman nada?
Sí, sí, todos firman.
Pero ¿qué es que vale?
Cualquier cosa, vale,
la firma no sirve para nada a estas alturas. Yes. De la organización del mundo.
Y no, le tendrían que escanear los dedos y esas cosas, pero igual...
Como el otro día dijimos que el dinero, tal como lo conocemos, está a punto de desaparecer,
claro. Sí.
Para convertirse en una asignación abstracta de cada uno.
Uh-huh.
Ya es así.
Ya lo es, ya lo
pero,
es.
Pero falta más. Limpiar, digamos,
es
las últimas excrescencias del sí. papel moneda y sacarlo de la vida cotidiana de la calle, sacarlo de la calle. Y listo, ya terminaremos con el dinero. Cada uno tendrá asignado...
Sí, claro.
Una cantidad de puntos que traspasará a otros a cambio de caramelo.
Sí, sí. Muy bien, como antaño.
Bueno, recuerdo que hace unos años vino Nicolás Negroponte a Buenos Aires.
¿Quién es?
Autor de Ser Digital, de un libro, es uno de los...
¿Qué libro?
El libro Ser Digital.
¿Qué?
Ser Digital.
Ser Digital.
No, nunca.
Nada, es un capo de... Por uno de los capos no, del MIT.
Los escritores son Sasturain.
No, claro. Bueno, pero espere.
Sasturain o Borges.
El lo tipo
demás, no me importa.
Negroponte, con el nombre le dice todo.
El tipo,
señor,
cuando vino a Buenos Aires, vino a dar una conferencia sobre dinero electrónico. ¿Y sabe lo que le pasó?
Vas a quedar pegado.
Dinero electrónico escribiendo, qué sé yo, ficciones.
Eso, dinero electrónico, a mí mostrame los billetes. Claro.
Fue un escándalo la conferencia.
Bueno, ¿qué dice en ese libro? Porque no lo voy a leer.
Ser Digital.
Habla de esto de que iba a ser todo dinero electrónico. Lo que le pasó al tipo, le afanaron la billetera.
Viste, ahí está, bien hecho.
Bien hecho.
Con billetes constantes y sonantes.
Hasta reclamarle a la policía electrónica.
Y para hacerlo aprender, para que vea cómo es la vida real.
Sí, ¿verdad? Pasó eso. Pasó eso.
Bien hecho.
Pero bueno, más allá de lo abstracto de la firma y de las cosas que le pide el médico, también, si usted le da algo de tomar, como le decía hace un ratito, al médico...
Al enfermo.
No, al médico en cuestión.
Lo mismo.
El médico no está enfermo, ¿qué le va a dar?
No, una gentileza, señor.
Ah, tómese una cirulaxia.
La caña, claro.
El médico, en general, usted de ese modo le marca la cancha, establece una situación de poder sobre el médico, que hasta ahora no tenía.
Los médicos no son así ahora, ¿eh?
No son como...
No permiten.
Son unos tipos que vienen ahí, que... Medio se te mete y siempre vienen de a dos por si hay piña.
Sí. No, ¿cómo va a haber piña, señor?
Claro. Uno es grandote siempre, vas a ver.
No, lo que no pasa... lo puedes invitar a tomar nada, te miran ahí.
¿Sabe qué? Porque están tercerizados como los del auxilio de los
claro
autos.
Claro que sí. Porque,
es por una ejemplo, empresa que va
vos a... llamás al médico.
Sí.
Por la prepaga tuya, que te decía.
Sí.
Prepaga a tu rochore.
Sí.
Mira que tengo yo. Viene el tipo y te mira y te dice, la verdad que no sé.
¿Qué sé yo?
Que algo tendrás y va. Y al rato viene el mismo tipo, pero ya...
Como médico de la empresa.
Como médico de la empresa de la que sos empleado. Dice, a ver, usted no tiene nada. Dice,
¿pero cómo?
Usted vino recién.
Sí, sí, labura
bueno,
para todo.
Ahora viene...
Y cambia las ruedas de auxilio de...
También, si llama al automóvil club, sí. Por ahí viene el mismo tipo.
Sí, sí.
Siempre porque... es la misma gente.
En la misma empresa.
Sí.
¿No veo que hay médicos que, de esos de que llama a domicilio, que van en moto? ¿Nunca le fue uno en moto?
¿Y qué?
¿Qué te das cuenta? Ser, ¿por la ropa?
¿Qué le afecta a usted?
No, a mí no me afecta, que, pero es como el de la
pizza. ¿El médico
pizza.
Que viene en moto es peor que el que viene en ambulancia?
No, pero viene
¿el
con
el... quiere que venga?
Viene la moto de... que no es de él, es la moto de...
Y bueno, y que la ambulancia
sí, es de él. La ambulancia tampoco es de él. ¿Usted cree que el médico sale a bailar con la novia y va con una ambulancia?
Le pone la sirena para levantarse. ¿Ah? Mirá cómo llegamos enseguida, le dice, pone la sirena, ¿no?
Oh.
El tipo le tiene que apoyar el casco, se lo apoya en la cama, porque muchas
sí, veces... todo, miren, con una varija sucia.
Sí, sí, no se sabe qué traen adentro, porque nunca la abren.
Si no tiene la valija.
La valija, a mí nunca me
valija. A veces se equivocan y abren la valija y salen todas cosas del automóvil club.
Merchandise.
Tiene muchos talonarios con papeles carbónicos.
Menos medicamentos sí. Tienen de todo.
No le pueden dejar medicamentos.
¿Cómo que no?
¿Qué?
No,
¿para qué son
hola, señor?
Claro.
Tome esto y
va a ver cómo enseguida.
Va a ver cómo...
El del trabajo no le puede dar el medicamento.
¿Por qué no le puede dar? Que es un roñoso. Está bastante el sueldo que me paga.
No, señor, no está autorizado a...
No, porque es médico.
No, claro. Entonces vos te desmayás ahí y yo no lo toco.
No, que
pues
venga
soy el médico del trabajo.
No, sigue el protocolo.
El otro que viene dentro de 6 horas.
Sigue el protocolo, le toma la presión...
¿Y por qué?
A eso
porque
sí,
podés, por control.
Lo que tuviere, le toma la presión.
Sí, por
la
control. Sí, por control, nosotros tomamos presión.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, a ver, sí, pero ya le tomó la presión hasta llegar aquí a 4 de mis primos.
Bueno, es que no me indicaron.
Uno de los cuales era yo.
No me indicaban quién era el
enfermo. Yo tengo la presión muy, muy errática, doctor. Tengo la baja más alta que la alta.
No puede ser, señor, eso.
¿Cómo que no? Tómensela.
¿Usted,
será?
¿Usted se siente caído ahora en este momento?
No me siento caído, estoy caído.
Bueno, sí.
Me caí de arriba del techo y casi me rompo todo. No es que me siento
no caído. Hueso.
No es una idea hipocondríaca.
No, bueno, no.
Me caí de arriba del techo, estaba alineando la antena de televisión y me caí.
Bueno, no me habían dicho eso.
Que tengo.
Pero usted no es médico,
el diagnóstico es fácil. Soy un caído del techo.
Peor un caído del catre, pero...
Ahora, no, pensé que tenía un problema de presión y que tenía ese...
No, qué sé yo si tengo un problema de presión.
Sí, porque yo le veo el semblante... ¿Usted es así gris?
¿Qué hace con los que se caen del techo? ¿Le mira el semblante?
Cayó de cara, justo.
No, ¿usted tiene ese aspecto siempre o hoy está mal?
No, solamente cuando me caigo del techo.
¿Usted que habla de aspecto, doctor? ¿Se vio la cara también? Escúcheme, claro.
Ahora, discúlpeme, yo no le veo nada roto.
Eso es porque no me lo vi, doctor.
Mire bien, doctor, mire bien.
Mamá.
Bueno, vamos a ver qué dicen a este respecto nuestros oyentes que han escrito con gran entusiasmo durante todo el fin de semana otras cosas, ciertamente no mensajes a la radio.
Victoria Bustos.
¿Cómo le va, Victoria?
Hola, me gustaría conocerla.
Mire, habla de las cataratas del Iguazú, llamándose Victoria, teniendo un salto propio. De parte de mi madre, que los escucha siempre y no puede caminar, la haría muy feliz escuchar cualquier día. Un saludo para ella. Se llama Doña Lita Suárez,
bueno,
maestra argentina.
Un cariño.
Que ejerció en provincias y sigue hablando 2 páginas de la madre. Este año pasado cumplió 55, desde que se recibió de maestra, en 1957. Oh, muy bien.
Gerardo Rebolledo saluda desde Río Gallegos. Bueno, y escucha.
Claro. Fabián Grimoldi dice, quiero ser uno de los tantos que está esperando un álbum del trío Sin Nombre. ¿Para cuándo? Maravillosa la versión de Because que hicieron en el show de Molina.
Bueno.
Darío Navas dice, hola gente, quisiera saber a dónde debo ir a ver hoy el programa. Y ya está ya tarde, Darío.
Claro. Bueno, pero es lo que
aprende.
Que venga mañana, Gorriti 5963.
Tipo mañana. Literal.
Gracias por la canción de nuestro cantautor uruguayo Aníbal Sampaio. Se refiere a Río de los Pájaros, ¿no? Que pasamos el otro día por Cabernet. Y la cantaron en el show. Esto lo dice Martín de Maldonado, Uruguay. Atención, hablando de música, Juan Pablo Sabater dice que la sachapera es una chacarera doble. Pero, ¿a qué viene esta...?
Creo que la habían pedido...
ahí está, fue un pedido.
Orlando Oscar Castro dice: muy buena, la venganza será terrible, los escucho en Villa Regina por la FM 88.7. Bueno, yo traigo la semilla, dice: buenas noches, vengadores, debo pedirles que no sean tan graciosos, pues no me puedo reír a carcajadas a medianoche, ya que
no somos graciosos.
Mi marido me echa de la casa y hace frío para levantarse de la cama.
A usted le resulta gracioso.
Nosotros... Sí, nosotros lo hacemos con total seriedad. Sí, todo lo que hacemos.
Y todo lo que conseguimos es eso, que su marido se enoje.
Tiene muchas ganas de que el sordo le cante, me da pena confesarlo. Y por
eso
supuesto,
lo canta a Manuel, que le voy a pedir. Dale.
Matías Marchilli dice...
Era Yamila la que hablaba de Santa Fe.
Ah, bien. Dice Matías: la inauguración del galpón de la radio de Radio del Plata, un lujo que me regaló la vida, salud, negro. Se ve que vino la primera noche,
claro,
que abrimos el boliche. Claro.
Bueno. Carolina Laura Díaz dice: hola chicos, los vi en Berazategui, son unos genios. Excelente los chicos invitados y la trompeta de Iglesias, muy buenos. Sos un grande, Dolina, sigan haciendo humor sano y repartiendo cultura.
O sea que es el que no produce gracia.
Exactamente.
Gachi Salerno. Dice: tenés que venir por Tucumán. Mientras que Eli Isabel Wessing dice: los escucho desde General Pico, La Pampa. Y no puedo parar de reírme de otra cosa, sí, probablemente.
Sí, bueno, hay... Hay varios mensajes de cuando vamos a, como Jorge Nis, que dice cuando vamos a Rosario. No hay planes de eso aún. Uh-huh. Emanuel Agüero, que escucha todas las noches desde Chepes, La Rioja. Y creo que tampoco hay mucha chance.
El Chila Caps dice que la pasó muy bien en Berazategui. Diego Martínez Gang dice: negro, ¿tienen pensado hacer un programa en Uruguay? Martín... Vergés dice: le pagué a Rolón la quinta cuota de la entrada. Dani Soto Tango dice: pide el tango Tristeza Marina. Y Jorge Luna saluda desde Goya Corrientes.
Bueno, no, yo no tengo más.
Bueno, listo, eso es todo. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1.5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Salgo a caminar.
Una mujer, una lucha, una historia y una voz.
Cantaré.
Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Estreno 6 de junio solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
¿Usted tiene idea de cuáles pueden ser nuestras próximas actuaciones fuera de Buenos Aires?
No, hay tengo algunos rumores, pero no sé.
A ver, ¿qué rumores tiene?
No sé,
sabría decir. Porque acá hay gente muy interesada en eso.
Bueno, sí, acá hay gente de San Nicolás, por ejemplo.
No, yo no escuché ningún rumor.
No, pero por el problema de rumores.
San Nicolás fuimos el año pasado.
Está mi amigo Rodrigo ahí en San Nicolás. Que
podemos ir este año también.
Claro. ¿Íbamos a ir a algún lugar de Entre Ríos o no?
A Concordia, me parece.
¿Sí?
Sí, yo escuché ese rumor.
Sí, yo también escuché, pero...
Pero
no tengo mayores precisiones. ¿Y cómo nos enteramos de a dónde vamos?
Y no sé, a veces, vamos a contarle al público, a veces para un ómnibus en la puerta de nuestra casa, nos subimos y los que manejan son tipos enmascarados, son los de la radio.
Claro, sí.
Ellos saben. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Preguntamos. No dicen nada, ni siquiera contestan.
Sí.
Manejan, nos llevan. Recién cuando subimos al escenario,
nos dicen qué localidad es.
¿En qué pueblo estamos? Sí.
A veces nos mienten porque no
dicen... son ómnibus sin ventanilla. Y a veces nos mienten, ¿no?
Sí.
Nos hacen dar vueltas manzanas durante un largo rato y después nos dicen Nueva York.
¿Y ustedes creen que es una broma? Pues no.
Bueno, señores, vamos a hablar un rato acerca de ladrones y bandidos mitológicos.
Bien.
Que son los peores. En los mitos griegos aparecen personajes marginales, podríamos decir, y también otros que solo por ambición han robado y han maltratado a dioses y héroes. Así que vamos a hacer un pequeño catálogo. Comencemos por Celeo. Era un cretense con tres compañeros llamados Layo, Cerbero y Egolio. Y trataron de robar la miel de la gruta sagrada, donde allá en el monte Ida, Rea había dado a luz a Zeus. Uh-huh. Esta caverna, usted sabe, estaba prohibida a los dioses y a los mortales. Uh-huh. Cada año se veía brillar en su interior un fuego misterioso, justo el día del aniversario del nacimiento de Zeus. Uh-huh. Allí fue amamantado Zeus por la cabra Amaltea, de quien hablamos el otro día. Bueno, estos tipos, Celeo, Layo, Cerbero y Egolio, tuvieron la idea de entrar a afanar.
Y claro, habrán dicho, no entra nadie, claro. No hay nadie.
Entonces se revistieron con planchas de bronce para protegerse de unas abejas. Abejas que eran las que en otro tiempo habían suministrado la miel con la que se había nutrido Zeus. Llegaron hasta el mismo lugar donde estaba la cuna del dios, y en ese momento las láminas de bronce se desprendieron solas de sus cuerpos y comenzaron a retumbar los truenos de Zeus. Celeo y sus compañeros temblaban de miedo y pensaron que inmediatamente serían fulminados. Sin embargo, eso no sucedió.
Muy bien.
Los destinos lo impidieron, objetando que no estaba permitido matar a nadie en un lugar sagrado.
Tierra sagrada.
Zeus escuchó a los destinos, pero quiso que los ladrones sorprendidos fueran castigados. Entonces los transformó. Los transformó en aves. Layo fue convertido en tordo. Mira vos. Celeo en corneja. Egolio en quebrantahuesos y Cerbero en una especie no identificada que en griego llevaba su mismo nombre, Cerbero. Entonces el Cerbero, por haber salido de la gruta sagrada, fueron considerados aves de buen augurio.
Claro, está bien.
Bueno. Recuerda en este momento el episodio de Tántalo, que también quiso robar a los dioses. Esto no sabía muy bien lo que iban a afanar. Pero Tántalo sí. Tántalo les robó, se había hecho amigo de los dioses, amiguete. Y se sentaba a la mesa de los dioses. ¿Qué se sirve en la mesa de los dioses?
Néctar y ambrosía.
Claro. Se escabia néctar y se morfa ambrosía. Una especie de aguamiel por un lado y una torta de queso por el otro. Pero tienen la virtud, esos manjares y esa bebida, de mantenerte siempre joven. Se afanó Tántalo, el néctar y la ambrosía, y después los convidó a sus propios amigos. Sí. Esto fue descubierto por los dioses, que los mandaron famosamente al infierno. Pero no forma parte de nuestro catálogo de hoy.
Tántalo no.
Otro ladrón muy astuto fue Caco.
Caco.
que era un héroe romano que vivía en una gruta del Aventino. Cierta vez, Heracles regresaba de su expedición al occidente mediterráneo conduciendo los bueyes que había sustraído a Geriones. Estaba cansado Heracles y dejó pasar a las reses y se durmió a orillas del Tevere, del Tíber.
El Tíber, tras Tevere.
En ese momento apareció Caco y le afanó 4 vacas y 4 bueyes y las ocultó en su caverna. Un detalle, a fin de no dejar huellas, arrastró a los animales por la cola, obligándolos a caminar hacia atrás, con lo cual las pisadas parecían dirigirse en sentido contrario a la gruta.
Claro, bueno, es abigeato igual.
Sí. Cuando Heracles se despertó, se dio cuenta del robo y se puso inmediatamente en busca de los animales de su propiedad. Estuvo a punto de ser engañado por el ardid de Caco, me refiero a las pisadas invertidas, pero en un momento los animales se pusieron a mugir dentro de la gruta. Ya se sabe cómo son los animales, que mugen en cualquier parte y arruinan toda una construcción de mentiras. Heracles descubrió entonces el lugar y desafió a Caco a luchar. Pero Caco se encerró en su caverna, amontonó cientos de piedras en la puerta y desde dentro respondía a las acometidas de Heracles. Este arrancó de cuajo las peñas que formaban parte del techo de la cueva. Es decir, le sacó el techo a la cueva y mató a Caco sin dilación. ¿Qué tal? Un ladrón famoso fue Hermes.
¿Hermes?
Nada menos que un dios.
Un hijo de Zeus.
Sí, sí. Cuando nació Hermes en el monte Silene, su mamá Maya, que se había unido a Zeus, lo dejó envuelto en pañales sobre unos arbustos. Eran muy dioses, pero de lo más roñosos y descuidados. Tan pronto Maya se distrajo, Hermes había nacido ese día, se escapó y fue en busca de aventuras. Llegó a Pieria, donde Apolo, otro de los dioses, guardaba su rebaño y se afanó todo el rebaño. Y fue cuatrero el día mismo de su nacimiento. Temiendo que descubrieran sus huellas, que era el temor
de todos.
De todos, al menos de todos los que forman parte de este catálogo.
No había ADN en esa época,
sí.
Claro.
Temiendo que lo descubrieran, ató a las patas de los animales unas hierbas que al arrastrarlas borraban todo rastro. Entonces Apolo, desesperado, buscó por todas partes, pero la treta de Hermes había funcionado a la perfección. Al final, Apolo se vio obligado a ofrecer una recompensa por la captura del ladrón. Y aparecieron Sileno y sus sátiros, ansiosos por obtener el premio, y empezaron a caminar en distintas direcciones para ver qué pasaba. Poco después, un grupo de ellos oyó el sonido de una música. Una música que nunca habían oído hasta entonces. Salía de una gruta. Una ninfa llamada Silene les dijo que un niño de extraordinario talento había nacido allí y que ella lo estaba cuidando. El bebé no era otro que Hermes y había construido con la caparazón de una tortuga y con tripas de vaca la primera lira. Parece guitarra mía. Bueno.
Lira mía, sí.
Los sátiros fueron a ver al niño y cuando estaban a punto de atraparlo, apareció Apolo. Tomó a Hermes y se lo llevó al Olimpo. Y allí lo acusó formalmente de robo. Tenía 3 días el tío. Dijo, este desgraciado dice que se lo... apareció Zeus, poco dispuesto a creer que su hijo...
Tan chiquito.
Era un ladrón, como todos los padres.
Más bien.
Entonces le dijo, declarate inocente, oh hijo mío. Sin embargo, Hermes confesó.
Y porque era muy chiquito.
Era muy chiquito. Claro. Vio qué fácil.
Lo engañaron, sí, sí.
Y entonces regresó al monte Silene con Apolo. Pero parece que tomó la lira y tocó con ella una tonada.
Guitarra tuya.
Apolo le gustó. A Apolo le gustó la tonada y lo perdonó inmediatamente. Sí. Cuando ustedes deseen ser perdonados inmediatamente, muy sencillo. Un detalle. Tan complacido estaba Apolo que le pidió a Hermes cambiarle su lira por todo el ganado. Quédate con el ganado y dame la lira. Y eso fue lo que se hizo. Desde entonces Apolo
anda con
se convirtió en el mejor tañedor de lira.
Ajá.
Un detalle, otro. Zeus advirtió a Hermes que en adelante debía respetar los derechos de propiedad y abstenerse de decir mentiras completas. Este agregado a la fábula es evidentemente un anexo sugerido por el comisario.
Sí, totalmente. Porque
cualquier poeta aficionado se da cuenta. ¿Qué necesidad había?
Si ya
se había terminado. Lo perdonó. Ya está.
Además, como sabe cualquiera que haya vivido en Grecia en esa época, como nosotros, tiempo después, el mismo Zeus le va a pedir a Hermes que le haga gamba para afanarle la mina anfitrión.
Sí, sí.
Ahí está.
No,
y Plauto lo buscó.
Haciéndose el moralito fue regregado la semana pasada, además, por allá. Sí, por film.
Quiere democratizar la justicia, por eso.
Bien. Sin embargo, dejaremos esto, daremos por bueno este final y pasaremos a otro ladrón.
A ver.
El que sigue no me gusta, de manera que lo voy a saltear. Y a este sí me gusta. Mejor dicho, serie de bandidos.
Ajá.
Los bandidos que se interpusieron en el camino de Teseo cuando desde Tresén se dirigía a Atenas. Hubo varios, pero empecemos con Sinis, con ese. Era el hijo de Posidón y era un gigante dotado de una fuerza extraordinaria. Lo llamaban el doblador de pinos.
¿Qué tal? Picardía. ¿Cómo anda?
Porque tenía la costumbre de doblar los pinos. ¡Caramba! ¡Qué consecuente! Pero aquí el asunto se torna siniestro. Ataba previamente a un hombre, generalmente una de sus víctimas. Venía un tipo, lo desvalijaba y después, para divertirse, lo ataba a un pino.
Lo doblaba el pino.
Entonces doblaba el pino y lo soltaba de golpe como una catapulta. El tipo salía despedido, generalmente caía en el mar o en casa vecina o vaya a saber dónde.
¿Querés que te suelte?
Fantástico,
¿eh? Muy bien.
A veces incluso obligaba a los viajeros a doblar el pino con él.
Ah.
Y después, una vez doblado el pino, lo ataba
allí, el tipito
ahí. Lo obligaba a aferrarse al pino y ahí salía el tipo, ¿no? Como escupida de músico. Ahí termina la historia. No hay... Teseo venció a todos ellos.
Sí, señor.
Otro era Escirón. Vivía en Megara, en un lugar llamado Rocas Escironias, por donde pasaba el camino que bordeaba la costa, que fue el que tomó Teseo, desoyendo los consejos de ir en barco. Bien. Este muchacho, Escirón, asaltaba a los viajeros y lo obligaba a que le lavaran las patas. Me encantó este bandido. Costumbre que los ladrones han perdido. Porque
es el buen ladrón.
Sí, solamente realizan la mitad de este protocolo. Se afanan, pero luego no te obligan. Es una mejora.
Sí.
Han abreviado su delito, lo han reducido a la mitad. Podrían haberlo...
Sí,
podrían haberse limitado a hacerse lavar los pies. Pero no. Pero este tipo hacía ambas cosas, ¿no? Te choreaba y después... te obligaba
a
que le lavara los
pies. Patas, qué feo.
Pero, durante la operación, sin dejar que terminaran, los precipitaba al mar y allí una enorme tortuga los esperaba para devorarlos. En ese sentido, por mucha inseguridad que se diga, que se cacaré, tortugas que devoren a las personas desvalijadas
no, no se sabe, no se sabe.
O no se sabe.
Sí.
O,
yo leí
o
el otro
no
día.
Es nuestra capacidad metafórica tan fuerte no. Todavía. Por último, o por penúltimo, nombremos a Perifetes. Ajá. Usted se preguntará, ¿qué es Perifete?
Ese.
Bueno, era un salteador de caminos a quien también mató Teseo. Vivía en Epidauro y como tenía débiles las piernas, se sostenía en una muleta de bronce.
Ajá.
Algunos dicen que en realidad se apoyaba en un gran martillo de bronce. Sea como fuere, con el martillo, que finalmente ahora resulta indispensable, Perifetes derribaba a los viajeros que pasaban a su alcance y les quitaba sus pertenencias. Cuando Teseo lo mató, el mismo Teseo se quedó con la masa, uh-huh. con el martillo o con la muleta. A mí igual el que más me gusta no está en esta lista.
¿Cuál es su favorito?
Es Procusto.
Ah, Procusto, el de la cama.
El lecho fatal del finado Procusto. Procusto también estaba... Ese era un camino fantástico, parecía un parque de diversiones de la maldad. Terminaba de pasar junto a uno, terminaban de arrojarte con un pino doblado a forma de catapulta y te abarajaba el otro, le lavaba las patas, bueno, en fin.
Hasta la tortuga que te dice.
Procusto tenía un lecho llamado el lecho de Procusto. Y entonces obligaba a los caminantes a acostarse en ese lecho. Si el caminante era de estatura pequeña y sobraba lecho, entonces Procusto estiraba a este señor para que se adaptara a las medidas de este lecho. Unos estiramientos tan crueles que generalmente te morían.
Desconcentraban al tipo, claro.
Especialmente si la diferencia entre tu estatura y el largo del lecho era grande.
Sí.
Por ahí un centímetro te la aguantabas.
Sí, pero no, nunca es un centímetro.
No. Sin embargo, había gente alta, muy alta, a la que le sobraba estatura. Bueno, a esos les cortaba el sobrante con un simpático serrucho. Ese era Procusto. El lecho de Procusto era ese.
No sé por qué le cae.
El lecho de Procusto también ha servido como cantera de metáforas. No sé si esta la conozco o se me ocurre, pero el lecho de Procusto es también metáfora de un pensamiento demasiado rígido.
En el cual nada encaja.
En el cual nada encaja, o peor todavía, en el cual se pretende hacer encajar con justeza cosas que son de bien distinta talla.
Uh-huh.
Entonces, como quien recorta con una tijera el pedazo de abrigo que quedó fuera de la valija, así cortamos el pedazo de pie del señor que quedó demasiado largo, o así estiramos al que quedó corto, o así amaneamos la doctrina que viene a ser demostración de nuestro pensamiento para que se adapte exactamente a él. A ese vicio de pensamiento se lo combate diciendo, pero sus argumentos son,
como el
querido señor, como un lecho de Procusto.
Claro.
Esa invectiva puede ser reemplazada por otras tales como imbécil, melón, mamerto, u otras cosas menos complejas, pero más televisivas.
Claro. De todos modos, uno podría pensar, aprovechando esta metáfora del lecho de Procusto, que durante ciertas épocas, en cualquier región del mundo, la ley penal, la justicia, ha sido un lecho de Procusto, en el que no se podía ajustar en realidad ninguna otra cosa que no fuese el capricho del gobernante. Convengamos, Alejandro, que la ley en general, históricamente, se ha hecho a voluntad y elección de aquel que manda. El que tiene el poder es el que determina qué cosa está bien y qué cosa está mal. Pero en este punto específico de los ladrones que usted ha mencionado hoy, quizás tengamos que volver al comienzo del programa una vez más, porque lo que marca el problema es la propiedad privada. Allí donde no hay propiedad privada, difícilmente alguien puede arrogarse el derecho de decir, bueno, esto era mío y aquel me lo sacó. Y sin embargo, ni siquiera allí se agota la cosa. Hemos visto que además esa especie de sentencia de Zeus es inadmisible. Además, siendo uno Dios y el otro mortal, ¿qué tribunal lo podría juzgar? Seguramente aquel mismo que no lograba establecer ley alguna en una caverna. Fíjese, una caverna donde reina lo sagrado, un territorio sagrado, no solo no admite robo alguno por su condición, sino que tampoco admite castigo alguno.
No admite la ley.
No admite la ley.
Lo que no admite es la ley. Está por fuera de la ley.
Y eso
lo que es sagrado está por fuera de la ley. Y si uno se abroga la posibilidad o el derecho de decidir qué territorios son sagrados,
claro.
Es uno entonces el que está por fuera de,
por
la,
fuera
ley.
De la ley.
Por encima de la ley, no solo por...
Exactamente. Y esto es bueno de recordar, sobre todo porque una cosa que no aparece en ninguno de estos personajes, de hecho vemos que los que van a la primera caverna ni siquiera sabían que iban a robar. Sabían que había algo valioso, pero no sabían...
Quisiera que no sabiera yo,
No, pero de todos modos, digo, ¿qué hace uno con la miel, la leche? Digo, después, ¿cómo la comercializa? No había ambición, no había esa especie de deseo desenfrenado de acumular riquezas. Casi ninguno de ellos. Y por otra parte, los castigos también eran desmesurados. Pero ahí hemos aprendido, con la evolución de Occidente, o de la humanidad, si esto es evolución, que ese grado de robo, aquel donde la ambición es lo que más, digamos, motiva el latrocinio, no solo no es delito, sino además no hay castigo alguno para aquel que tiene mucho y ambiciona más. Y en nombre de las leyes del mercado, por ejemplo, se permite depredar a diestra y siniestra. Para ese tipo de robo no hay ninguna ley que pueda establecerse, porque una vez más hemos aprendido que aquel que tiene dinero difícilmente funciona ante la ley igual que el que es pobre. Y para colmo de males, ya que seguimos avanzando, hay otro tipo de robos en los que uno ni siquiera puede denunciar. ¿Qué pasa con quien le roba a uno la ilusión? Con quien le roba a uno la alegría de estar al lado de uno y se las toma, por ejemplo. O quien le roba a uno, no sé, el final de un chiste en un escenario. O ese tipo.
Debería haber un tribunal.
Un tribunal que juzgar esas cosas.
Con castigos igualmente... Sí, alegóricos.
Sí, exactamente. Porque si no, si hubiera una justicia permanente, sabríamos que todos los relatos del tipo que delinque tendría que hacerlos simple, lisa y llanamente desde la cana.
Y desde la cana se llama la obra musical que escucharemos ahora en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Chedrera, partiré al zurdo, que ayer parece mentira. En corte me mandó un tira con el fierro y el balurdo. Y como me hallaba curdo, batí el punto y la arruiné. Sobre el pucho me aboqué, pa' sacar limpio al goruta, que lo había catado la yunta laburando en societé. Batile al grone peroca que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca, que reduzca, aunque sea poca, la menaje del mulín, mis tajos de marroquín, las pinches y la catrera, y vos, mi antá de ladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro, y sobre ser magistrado, creo seré jubilado de circular en el giro. Es por eso que me tiro en la cuestión del sumario, pa' que vos al secretario lo trabajéis con cautela. ¿Y quién te dice, Chedrela, que me limpien por otario? En fin, estoy en gallola, sin faso, mal empichado, del celador mal mirado por carencia de chirola. Tráeme si es que me da bola, si quiero un gomán, hijita, no faltes a la visita, y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte Grelita.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, desde La Cana.
Comienzo de espacio publicitario.
Salgo a caminar.
Una mujer, una lucha, una historia y una voz.
¡Cantaré!
Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Estreno 6 de junio solo en cines.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Una de las grandes figuras de nuestra canción, saliendo de su estilo tradicional, incursionando por otros, va a meterse con el tango. Peteco Carabajal, para que nos adelantes tu trabajo.
Sí, sí, el jueves ya comienza ahí en el tazo. Desde Peteco de Buenos Aires, nosotros con mi familia hemos vivido mucho aquí en Buenos Aires y esa es la motivación por la cual me presento recién ahora en mi vida con esta posibilidad de poder cantar tango, ¿no? De poder hacer algo de todo lo que he aprendido aquí en Buenos Aires.
Mónica y César están en Del Plata.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Ramón Linaza, portavoz del EPU Madrid, uno de los coordinadores de las manifestaciones del sábado en Europa.
¿Por qué pensás que los partidos políticos están tan cercanos en aplicar instrumentos neoliberales que no funcionaron?
Las políticas neoliberales se están aplicando a nivel mundial desde la época de los 80 a los 90. En América Latina ya lo sufrieron. Y el problema que tenemos en Europa es que han venido aplicando ese tipo de políticas pensando que favoreciendo la desregulación de la economía esto iba a crear riqueza y no ha sido así.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, tus tardes merecen estar en la 1030. De 14 a 16, Secreto de Sumario. La justicia y los casos más notorios bajo la lupa de Darío Villarruel. De 16 a 19, La Vuelta del Loto. Con Marcelo Lotoviazda. Pegate una vuelta por la actualidad sin perderte absolutamente nada. De 19 a 21, Fox Sports Radio del Plata. Sebastián Viñolo y todo su equipo saben de pasión y saben de deporte. Saben de deporte. Disfruta bien tus tardes en la 1030. En la 1030. La 1030 no es otra M. Es Del Plata.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires, 13 grados centésimas, humedad 68%. Ya está en el Senado el pliego para designar a Nilda Garré ante la OEA. El Gobierno Nacional la impulsa como nueva embajadora tras reemplazarla en el Ministerio de Seguridad por Arturo Puritelli. Hugo Moyano dijo que no está peleado con Pablo Micheli. El líder de la CGT, Azopardo, reconoció que tienen algunas diferencias, pero negó que haya existido una pelea con el titular de la CTA disidente. Y aclaró que no se sumaron al paro nacional del miércoles pasado porque consideraron que no estaban dadas las condiciones para hacerlo.
Internacional.
Estados Unidos manifestó su preocupación por la represión en Turquía. A través de su secretario de Estado, John Kerry, la Nación del Norte pidió a los manifestantes y a la policía evitar cualquier provocación de violencia. Además, se mostraron alarmados por la violencia de los incidentes registrados en la Plaza Taksim de Estambul.
Deporte.
Fútbol. Roberto Perfumo respaldó a Zubeldía. El referente histórico de Racing dijo que si uno banca al técnico, a la larga las cosas salen bien. De esa forma, el mariscal apoyó al entrenador que anunció al plantel su egreso del club al final del campeonato. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas la temperatura, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Mire, doctor, acá.
Con declaraciones inolvidables de Dorio. Sí. Hay, han llegado algunos libros aquí.
A verlo. Enhorabuena.
Libros, discos, tomen, yo le digo a usted. A mientras tanto, le digo que me acaba de mandar un mensaje a mi cuenta de Twitter, Karina Biorlegui.
¿Qué quiere?
¿Qué dice Karina?
Dígale que no estamos.
No, pero ya le dije que sí que estamos, y se está escuchando. Ya se dio cuenta que estamos. Que va a estar en el CAF.
Donde triunfó Cabernet el viernes. Sí. Porque van por eso, porque creen que le va a ir bien por el lugar, y no sí. Es por el lugar.
Bueno, también va a estar el viernes, pero a las 10 de la noche.
¿Vio?
10 de la noche, Reservas@caf.com.ar.
Bueno, aquí nos ha llegado Debates para un Tiempo Argentino, de Carlitos Raimundi, el diputado Carlos Raimundi, a quien conocemos de tantos años. Esto está editado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y aquí hay un libro de alguien que lo quiere bien, a usted también, un escritor, Eduardo Sacheri.
¿El diputado Eduardo Sacheri?
No,
querido amigo.
Eduardo es un querido amigo. La vida que pensamos, cuentos de fútbol. Es el autor de la novela que dio origen a la película esa que ganó un Oscar, El secreto de tus ojos, Barton. No sé si te acuerdas.
Sí,
este lo sacó Alfaguara, e incluye relatos inéditos, me dicen en la tapa. Bueno, más bien.
Bueno, más bien.
Sí, sí.
Y si no, me estarían estafando.
Todo lo que ya leíste, dicen los relatos.
Y no sería Dolina que pone el mismo relato.
Le mando un saludo de Planeta, estuve por aquí.
Sí,
que lo quieren muy bien.
Sí,
bueno,
también yo.
Incluye relatos ya clásicos como Esperándolo a Tito, o me van a tener que disculpar, pero también muchos cuentos inéditos del querido amigo Eduardo Sacheri, Alfaguara, manda.
Bueno, lindo libro entonces.
Bueno, llegó un disco de la Fernández Fierro, la orquesta típica, que se llama Tix.
Tix.
Sí, tan idiotas como siempre.
Ajá.
Sí, la sigla TIX, ¿qué significa eso?
Son las cosas festivas de los muchachos de la Fernández Fierro que tienen esto.
Ignorante argentino, y se lo paso a usted para que lo vea.
¿Qué será esto? A ver, Dorio.
Es una obra de Javier Romanchuk. Las palabras ignorante argentino, esto lo hemos hecho acá en el programa, lo hemos comentado varias veces, que ignorante y argentino son anagramas una del otro. Las mismas letras que constituyen la palabra argentino.
Bueno,
constituyen la palabra ignorante, era un chiste del viejo Sarmiento en su momento. Nosotros descubrimos que Sarmiento es anagrama de mentirosa también, lo cual no es ninguna gracia. Pero bueno, esto es una novela sobre un joven contratado fortuitamente por el ministerio, y bueno, no sé qué más pasa. Así que bueno, el lector curioso, nos dicen aquí, verá recompensada su atención, Alejandro, en esta comprometida aventura optimista propuesta por el autor. Estoy tratando de ver el sello editorial, pero no me lo encuentro, che. No sé.
Debe ser Planeta.
No.
Ganamos amigos con Dolina. No, bueno, no sé. Bueno, es de Javier Romanchuk y se llama Ignorante Argentino. ¿Qué hace?
Bien, y también nos informan aquí que se van a presentar en el Salón Blanco de la Casa Rosada el 7 de junio, mira, el Día del Periodista, a las 20 horas, las hermanas Vera, que son, hacen música del litoral de Corrientes, en el marco de Argentina, musical del Bicentenario, y que, bueno, han llevado la música del litoral a Francia, sobre todo, han hecho carrera allí.
Como siempre pasa con los músicos argentinos.
Ante la indiferencia de Buenos Aires.
Claro, sí, sí. Porque no es de la patria toda, es de Buenos Aires.
Bueno, señores.
Señoras, señores.
Hablando.
Sí, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hablando del secreto de tus ojos.
Sí.
Sí, la vi.
Nuestro informe se titula Ojo seco, el del perro.
Sabes que cada vez hay más gente con ojo seco, ¿no?
¿En serio?
Digo, más allá de los perros.
Posiblemente.
Sí, sí.
Dice, ¿cómo evitar el ojo seco?
Llorando.
Hay mucha gente que tiene ojo seco y esto provoca indecibles quebrantos.
Sí, claro.
Vamos a... Vamos a ver qué dice el informe.
A ver.
La xeroftalmia, que es una manera de llamar al ojo seco.
Claro.
Una manera mucho peor.
Muy claro. ¿Qué andas con xeroftalmia, con X, loco?
También conocida como síndrome de ojo seco, es una enfermedad que se caracteriza por la sequedad persistente del ojo.
Lo dije.
De la embargo acarice de la conjuntiva. De la conjuntiva con. La conjuntiva le llamamos, sin embargo, nosotros los médicos, a la membrana mucosa.
No,
mucosa.
Mucosa.
Mucosa sin, insulente.
Porque me suelo andar seca, me llama
aparente, dice, que tapiza el globo ocular, una de las dos cosas.
Sí, claro.
¿Cómo? ¿Usted tiene el globo ocular tapizado?
¿Y usted qué cree que lo tiene suelto el globo?
Tapizado. Pero no tapizado. Nunca pensé que una sola de las partes de mi cuerpo sería tapizada.
Sí. Las patas a lo sumo.
Y cayera en manos de los colchoneros.
Sí, los remaches no sé dónde están. Pero si usted tiene una... Si usted le perforara el ojo en este momento... ¿Cómo va a ser eso, señor?
Me sentiría tan mal.
Bueno. Se le sale todo líquido. El ojo es todo líquido. Y ahí tiene ojo seco. Pero es durísimo el ojo, ¿eh?
Es duro el ojo, ¿no?
¿Cómo sabe?
Bueno,
agarra un tren, ver... lo que le queda entero es el ojo.
Vamos a ver qué dice. Esto... ¿Qué inconvenientes trae?
Muchísimos.
Por ejemplo, no podés pestañear sin arrancarte pedazos de ojo.
Claro.
Porque no está bien lubricada la cosa. Vos cerrás un ojo y cuando lo abrís te arrancás un pedazo.
No, además, primero que le hace ruido como una persiana que le arrosa.
Vos estás pestañeando en silencio, por ejemplo, a la noche. Vos estás despierto.
No pestañé, Dorio.
Estás despierto y tu dama está polillando.
Sí.
Y con el ojo hace ese ruido.
Este.
Sí. ¡Para de pestañear!
¡Conjuntiva!
¡Para de pestañear, miércoles! Le dice su amada.
Claro, porque... hay parejas que se separan por el pestañeo del cónyuge. Sí. No, puede... O puede permanecer con los ojos cerrados o abiertos. Y no puedo. Y tolera el sonido solamente en el movimiento del párpado.
Doctor, ¿pero es indispensable pestañear? ¿No me podría operar usted... del pestaneo?
No, pero
que no tuviera ese...
¿No es un vicio el pestañear mucho?
Sí. ¿Uno no se está perdiendo algo?
No, señor. ¿Usted porque quiere todo? Quiere todo.
Sí, pero yo voy a ver una obra de teatro, pago
claro
un potosí para verla, y como soy de pestañear lento
se pierde la mitad.
Por ahí cuando abro los ojos hay personajes que se han muerto, se han traicionado. Tengo que preguntar. ¿Quién es ese?
Hay personas que pestañean lento como para pensar mejor.
Sí, sí. Y otras que pestañean rápido y mucho. Como para señalar que
están
prestando atención.
Claro. Sí, es... Bueno, está bien.
Lo conozco.
También tiene que tener cuidado si usted es pestañeo fuerte, porque hay gente que...
eso lo veo, levanta polvadera.
Sí. Baja el párpado.
Una polvadera de Leganías. Levantaba su pestañeo.
Y se golpea. No, hace como haciendo fuerza, cara de hacer fuerza.
Ah, sí, bueno, la conjuntivite. No es que trata de hacer fuerza, hace fuerza.
¿Para qué hace?
Y para despegar el ojo, ¿me entiendes? Incluso algunos pestanean con la ayuda
de los dedos.
De los dedos. Y hablan así. Y se le dijo que me despertara a las 6.
Bueno, hay que ver por qué se. ¿Por qué se le seca? Eso le preguntaba yo, sí.
Está con nosotros el doctor Patricio Barton, oculista.
Una de dos. No, oftalmólogo, sí. Usted, si en su casa tiene siempre el aire acondicionado puesto, la calefacción...
No, tengo puesto nunca, prácticamente.
No tengo aire.
Eso, esa es la razón principal.
Y de todos modos su...
El aire acondicionado te seca todo, ¿no?
Le seca todo. ¿Y la calefacción también? También le seca. ¿Y entonces? Le seca el ojo. Por eso tiene que proveerse de humedad.
¿Y cómo hago? Me arrimo las paredes.
Se le van a pegar los ojos.
No, hay humidificadores y deshumidificadores. Usted necesita un humidificador.
¿Y cómo viene a ser el humidificador? ¿Es un tipo que escupe? ¿Cómo viene? ¿Cómo
es? No, es un aparato que le tira...
Y las peluquerías tienen...
Claro,
ese es el vaporizador.
Una especie de nube de
líquido. Eso es santo remedio, te tirás eso.
Pero igual para el ojo no le sirve eso.
No, no me voy a mandar eso en el ojo.
Para el ojo no le sirve.
No, creo que el que tiene esto...
Tiene que tomar mucho líquido, me
parece. Vamos a ver qué dice aquí.
No pasa de la boca al ojo el líquido, a menos que se ponga cabeza abajo. Claro.
Atención, es muy importante acudir al especialista.
¿No ves?
Y tiene que ser un especialista en ojos. No, por ejemplo, en autos antiguos.
No, claro.
Bien. Dice, pestanee con frecuencia en forma artificial. ¿Qué quiere decir en forma artificial?
Cuando no
en forma deliberada, sería mejor decir.
Sí, sí. Claro, cuando no lo necesita.
Artificial señala la intervención de un aparato.
De algo externo.
Claro, el pestañeador, por ejemplo.
Sí. Superfluo, un pestañeo.
Esto especialmente superfluo. Cuando mira la TV o utiliza la computadora. Ahí sí, hay que
dar el control.
Obligarse a pestañear muchísimo. Después, utilice anteojos de sol, inclusive en invierno y de noche.
¿Cómo? Claro.
Claro, como los tontón macus. Que no tenían otra cosa que sequez de ojo.
Nadie recuerda los tontón.
Dice, ayudan a proteger los ojos del viento. Claro, porque te agarra un viento fuerte y te lleva el ojo.
Claro.
En los lugares que hay viento fuerte, como en
la Patagonia.
Ah. Te agarra de frente y te saca un ojo.
Sí. No, lo que pasa le seca, le empieza a secar todas las...
¿Y si es viento húmedo, no le moja?
Claro. El viento húmedo como el monzón, por ejemplo. En la India están todo el tiempo llorando porque tienen la enfermedad contraria. Que es el ojo mojado.
No, eso no es... bueno, pues si le segrega mucho...
Lágrima. Todo el tiempo, doctor.
Bueno. Pero mire cómo tiene ese lagrimal.
Mire cómo le segrega.
Lo tiene muy dilatado.
Y eso porque...
No puede ser eso.
Yo se lo he dicho de pibe ya.
Por el viento.
No puede ser por el viento. Igual usted es de lagrimal grande.
Ah, sí.
En casa todo, ¿eh?
Tengo unas lágrimas que parece bola de billar.
Veo que hay gente que se le acumula, que parece que siempre está emocionada.
Están emocionados.
No, pero ¿cómo están?
Los hipócritas se llaman.
He visto más gente que se emociona demasiado que gente que tiene problemas en la vista. Bueno, finalmente. Dice, evite el uso de colirios con corticoides, que habrá... hace 20 años que uso colirios con corticoides.
Ahora me lo dice.
Y ahora que no veo nada.
Es lo último que va a leer.
Sí. Agravan la condición humana.
Sí, lo vuelve más humano.
Todos los corticoides, señor.
Mejor todavía si puede evitar la utilización de cualquier producto en general. Si se convierte usted en un...
Una seta
completo.
Bien. Pica meche los ojos.
Consuma... ¿Cómo? Me acaba de decir que no. Consuma alimentos ricos.
Ricos,
dulce de leche.
Sí, a mí me encanta. Sí. Turrón mantecón.
¿Ricos en qué?
Ricos en omega 3, chao.
Yo no tengo un peso, pero soy rico.
Vegetales verdes y semillas. Me gusta más el dulce de leche y el mantecol.
Sí,
¿ves que no conviene leer hasta el final las cosas?
Yo no tengo plata, pero soy rico en omega 3, dice el tipo.
Estos vegetales modifican la secreción de grasa del cuerpo.
¡Qué asco!
Dice, como las lágrimas. Son de grasa las lágrimas.
No,
con razón.
Con razón. Sí. Y tiene razón, sí. Yo cada vez que lloro es por alguna grasada.
Usted tiene lágrimas.
Para la grasa mi novia, dijo el paisano.
Lágrimas de Don Satur. Esa lágrima espesa.
Espesa, ¿no? Sí.
Se le queda la mitad de la mejilla.
Se queda pegada incluso. No se la puede secar.
Se tiene que andar rasqueteando.
Y si se acumulan de forma, ¿vio? Esa es como si los dibujos animados, ¿vio? Que tiene,
sí. Lo que pasa es que es riesgoso. A veces sabe que es un problema.
Dígamelo fuerte.
Sí.
Que no lo veo. Sí.
Es un problema de que se le tapa el lagrimal.
No.
Ah, pero con esas lágrimas de grasa.
Y se te acumula.
Se tapan porque.
Y se tapa. Se
claro,
tapa.
Se seca la grasa y se hace como una pasta y se te tapa para siempre. Pero y se vuelve piel después.
Llorás no, no se vuelve piel.
Llorás
no.
Para adentro ahí.
Claro. El famoso llanto para adentro.
Claro.
Si supieras lo que yo lloro para adentro.
No, nosotros le perforamos.
Eso es una amargura.
Usted no perfora nada. Claro.
Sí, le perfora.
¿Nunca lloró para adentro? ¿Nunca escuchó el dicho?
El dicho.
Se volvió a llorar para adentro.
Entre la esa gente. Debe ser una de las amenazas más fuertes
entre la gente
que uno pueda recibir. Ya te voy a hacer llorar para adentro. No, señor. Nosotros desde el Instituto Oftalmológico Argentino.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿No es el primer hospital privado de ojos?
IOA.
Sí. Siempre, un hospital privado de ojos.
Es un hospital ciego.
Un hospital sin ojos.
Yo paso al Congreso y lo dice Instituto Privado de Ojos.
Sí, quedaba ahí en Río Bamba y Rivadavia.
Y Rivadavia, ahí está.
Y me daba una lástima, pobre, digo, un hospital. Como a Edipo.
Le han quitado, se arrancó los ojos él mismo al instituto, pobre.
No, señor, nosotros, para un caso como el suyo, de sequedad.
¿Y cuál sería? Perdón.
Sequedad de.
Yo vine a vender rifa. ¿Cómo?
De sequedad de ojo, le hacemos una pequeña intervención, le perforamos el globo ocular.
Ahí está. Y empieza a salir de adentro.
Santo remedio, dice.
Andá a saber qué.
Y le drena.
Ay, qué linda palabra.
Con rayo láser lo hacemos.
Todo lo hacen con rayo láser.
Pero
acá,
¿cómo?
Sí,
sí. Nadie labura.
No, ¿cómo nadie labura, señor?
Pero ¿y cómo calcula? Porque si le hace un agujero, le sigue para atrás.
Claro, me sigue.
Y entra a llorar
atrás.
Por la nuca.
No. Es lo que tengo miedo yo.
Sí.
Que las imágenes pasen a través de mí.
Está calibrado esto solamente para perforarle el globo ocular. Llega hasta ahí, lo perfora.
Anda.
Y
lo apagamos.
Si me hace un agujero que me atraviese la cabeza, después los días de viento voy a silbar.
Me quejaba del ruido de la noche. Mira ahora.
Voy a emitir un chiflido constante. Sí.
Al final era mejor cuando parpadeaba y hacía ruido.
Listo.
Ahora tengo.
Bueno, pero si tiene después el problema, también hay gente que le drena demasiado.
Sí.
O por ahí le llora uno y se le seca el otro.
Ah, ahí está. Hay gente que tiene un ojo llorón, sí. Al que llamaremos el llorón, y otro seco, al que llamaremos el seco.
Sí.
Y andan así por la vida en una situación ambivalente.
Pero además, claro, no se sabe qué les pasa nunca.
Claro.
Además, uno se le va achicando. El seco tiende a achicarse.
¿Cómo sabe?
Y el mojado. Sí.
El llorón lo tiene grande y el seco lo tiene chico.
Sí. Entonces, sí.
Y...
Porque vio que la humedad llama a la dilatación.
No creas, depende.
Sí, en cambio, la sequedad.
A la contracción.
Ah. Tengo el ojo contraído y el otro dilatado.
Parece que siempre
el seco
tiene.
Y el mojado.
El seco y el mojado.
Parece que siempre tuviera el ancho, ¿no? Está...
Entonces, le va cambiando hasta la fisonomía. Y hay gente que.
¡Ah, qué suerte!
Y hasta el temperamento le puede
cambiar. ¿En serio?
¡Ah, qué suerte!
Es un milagro, doctor.
Porque se va quedando asimétrico cada vez.
Pero en realidad, buenas tardes, disculpe que participe de esta conversación
por favor,
con un inciso que nunca falta. Esa astucia. Es todos somos asimétricos, ¿por qué? Etcétera.
Ah, bueno, sí, claro. Sí, señor. Pero...
Si nos medimos bien, resulta que todos tenemos una pierna más corta que otra,
sí.
Y un ojo más chico. Listo, terminado el inciso. Me voy que tengo que ir a otro programa.
Y escúcheme, ¿no hay ninguna gota, por ejemplo, que diluya la grasa?
Pero si decimos que no hay que ponerse los
pies. Bueno, pero ahora sí, tienen que inventar una que sirva.
Una
gota que me seque el mojado y que me moje el seco.
Ahí está.
Esas son las gotas ideales. Secamoj.
Ojo al piojo, ya salió.
Para el problema de la xenofobia.
No.
Ah, no. De
sí,
la...
No.
Con xeroftalmia.
Xeroftalmia.
Es más o menos lo mismo.
Sí, sí.
Xeroftalmia.
Cero con
odio a lo extranjero.
¿Con X, xeroftalmia?
Y sí, no
con
va
R,
a ser.
Sí,
con X.
Sí.
Cuando se pronuncia xeroftalmia. Jero.
No. A mí no me vas a tratar así, te estoy hablando bien.
Usted vino por acá la semana pasada.
Sí, señor.
Bueno,
tal viaje, sí.
Evite los ambientes, digo yo diciendo, no sé a santo de qué.
Sí. De los ojos.
Ah, no, la dieta estamos hablando.
Ajá.
Sí. Disminuya el consumo de aceites vegetales.
Ahí está, con razón.
Usted se la pasa tomando aceite todo el tiempo.
Sí.
O sea, yéndose. Tomándose el aceite. No a las margarinas, no a las carnes, no a los huevos.
Bueno.
Yo lo traté bien, señor.
Tengo el ojo seco, señor.
Hoy existen en el país,
¿sí?,
suplementos vitamínicos. Pida su canillita de suplemento vitamínico.
No lo vende el canillita, señor.
¿Y cómo es un suplemento? De este tipo.
Todos los miércoles, sí.
Que cubren con la dosis necesaria para mejorar el film lagrimal.
¿Cómo hay una
lo
película?
Son películas de llorar, como se decía habitualmente, con Pedro López Lagar y así.
No, el de... Sí, el ojo es un músculo.
Nah, escúcheme.
No me digas, yo siempre voy al gimnasio.
O sea que los tipos de ojos saltones son patobicas, digamos.
Y hay que hacer ejercicios oculares.
A ver.
¿Usted no los hace?
No, sí, a veces.
¿Qué?
A veces hago, sí.
Miramos para arriba.
¿Lo podemos, vamos a hacer con
lo
la
podemos vida. Hacer por en casa también, ¿eh? A en ver, casa, sí, usted, profesor, que se estaba durmiendo, despiértese.
Sí. Yo las lagan, sí.
Y miramos hacia arriba.
Oh. ¡Epa!
Sin levantar el mentón, sin levantar el mentón.
Ufa. ¿Por qué no miramos abajo, para abajo?
Hacia abajo. Y ahora hacemos un firulete circular.
Me quedé visto.
Ay, se me está por salir el ojo. Se me está por salir el seco.
Sí, ves que el seco no se le mueve con tanta facilidad.
No, que me quedó trabado.
Y el mojado me gira en falso ahora.
Quedé mirando para adentro.
No hay que exagerar tampoco.
O es una introspección, se llama.
Sí, pero demasiado exagerada, o sea, no. La introspección no necesita de los ojos.
Ah, con razón.
No, señor. Usted se tiene que mirar desde el pecho.
Y digo yo, yo vine también acá para ver cuánto, porque tengo que sacar el registro.
Ah.
Y te hacen que tenés que ver todo prácticamente.
Más vale aprenderse, sí, de memoria el cartelito del tipo.
Sí. Yo iba siempre a un oculista pobre,
sí,
que tenía un consultorio muy chico, entonces
claro,
enseguida veías todo, porque estaba siempre cerca.
Sí.
Pero
para manejar...
Yo voy a agarrar a uno a la salida.
Ahí está, le preguntas.
Claro, y decir, a ver, che, ¿cómo era? ¿Te acuerdas del orden de las letras?
Claro.
No sé, dice, porque yo veo bien, pero no memorizo nada. Esa es la ventaja de ver bien, no tenés que memorizar.
Pero además eso no sirve para... ¿Quién manejando se encuentra con él? Dice, F, J, H... ¿A dónde, en qué ruta pasa eso, no? Pasa.
No, pero se la cambian.
Claro, tiene razón el señor. ¿Qué tiene que ver?
Despacio animales, por ejemplo, debería decir. Despacio animales, ahí está.
No, señor, no importa. Es cuánto usted...
A usted no le importa.
Cuando hay niebla en una ruta, por más que vea, no ves.
Claro.
Así, bueno. ¿Para qué me mato yo diciendo F, G? Si es igual, no se ve nada.
Pero, señor, en casos de niebla...
Volvimos con el solar.
En algunos lugares se le dice, bueno, usted, ¿hasta cuántas B ve?
¿Cuánto B ve?
No debe ser los lugares... Hay lugares donde no hay B en el camino.
Bueno, pero en los lugares donde hay niebla, dibujan una B...
¿B corta o B larga?
B corta, señor.
El lado tuerto, dice.
En el pavimento. Entonces le dicen, usted tiene que ver 3. Si ve 3, va bien. Si ve 2... Cuidado, si ve una, alerta.
Doble B.
Claro.
Si no ve ninguna...
Chao, ya se lo tragó.
No había nada.
Si no ve ninguna, no tiene que manejar. Alerta de niebla, listo, chao, se estaciona.
Gotas para los ojos, chao.
No viaja.
Y, doctor, perdón.
Sí.
¿Por qué las autoridades no despejan la niebla con algún aparato barreniebla, ¿no?
Claro.
¿Y cómo hay, señor? ¿Qué, una aspiradora?
Hay que inventarlo. Y hay una cosa no inventada, el barreniebla.
Un colirio para, sí, autopistas.
Sí, o algo. Pasa un camión, el camión barreniebla.
Claro.
No hay niebla. Se hace un corredor despejado.
Pero usted...
Qué gran idea se me acaba de ocurrir. Sí, sí. Digo, yo pensando que inventar una cosa es esto. Sí.
El que venía delante nuestro la vez pasada era así.
Ahora, usted, ¿se inclinaría por soplarla o por aspirar?
Señor, cada uno se subía lo que le parece.
Yo, discúlpeme, al menos en este caso,
sí,
me inclinaría... Por aspirarla.
¿Por aspirarla le parece mejor?
Claro, porque soplarla es echar, es tirar hacia adelante el problema.
Claro.
Bueno, sí. Pero usted tiene que tener...
Termina la capital todo.
Claro.
Tiene que tener dónde aspirar, dónde guardar lo aspirado.
Ah, bueno, lo que se me ocurre a mí es un camión condensador que aspira, condensa y arroja la niebla en forma de piedra.
Claro.
Pero si los que vienen atrás están a la ruta llena de piedra.
A los costados, señor. Y se hace un hermoso terraplén al costado.
Tira para el costado, al otro.
O las pues, ¿sí la guarda.
No, la guarda.
Las donas.
Al final de la jornada tiene dos camiones llenos de piedras que sirven para qué. Para desparramar en las vías del ferrocarril.
Ahí está.
Y terminar con los caminos.
No. ¿Cómo hicieron los ingleses?
¿En qué sentido lo dice?
Bueno, con el imperialismo no, señor, con la niebla. ¿Se acuerda que Londres en una época uno iba y no se veía?
Bueno, lo que hicieron fue limpiar el
Támesis. Así cualquiera. Claro. Si nosotros limpiamos el Támesis no va a haber más niebla acá.
Pero señor, acá no tenemos ningún Támesis, tenemos el río Reconquista, el riachuelo, todo
pero
eso.
Pero sin embargo están limpiando el riachuelo.
¿Y? Sí, pero no cambia la niebla porque limpien el riachuelo.
Pero yo no estoy de acuerdo con limpiar el riachuelo.
No,
¿por qué no está de acuerdo?
Porque no, bueno, no importa.
Es el único que no está de acuerdo con limpiar un río.
¿Por qué? No.
Porque no quiere modificar la postal.
Porque exactamente, yo soy un nostálgico.
Qué lindo.
Ay, antes había unas enfermedades que usted no las ve ahora.
La culebrilla, mirá.
Antes pobre, era esto. Sí. Yo me acuerdo que íbamos al colegio unos abañones.
Sí.
Bueno, señor.
Hasta tiempos aquellos, Yo me acuerdo que con el señor nos juntábamos en el bar de la esquina hasta las 12 y después cerraba.
Sí.
Nos quedábamos en la puerta hasta las 5 de la mañana en invierno.
¿Qué noches?
Hablando.
¿De qué hablaban?
Y del pasado.
¿Pero de qué pasado?
Bueno, la noche anterior, por ejemplo.
Bueno, señor.
Ahora tenemos mucho más pasado para nostalgiar.
Claro, tenemos más pasado para hablar.
Sí, todos tenemos más pasado.
Pero no nadie que nos escuche.
Señor, todos acumulamos pasado.
Ah, no sea filósofo.
Sí, pero ¿qué filósofo, señor?
No veo nada, no me filosofo. Ya estoy harto de médicos que filosofan. Todo este programa, aguantando médicos, vino el tipo del trabajo.
Y le dijo...
Para ver qué me pasaba, si estaba enfermo, me filosofó.
Sí. Vino el tipo después de la obra social de la prepaga.
La prepaga también.
También.
No, en la prepaga tienen la cartilla, filósofo. José Pablo Feynman. Y lo llamás y viene el tipo y dice, no, usted lo que tiene.
Pero no, señor, usted escucha filosofía porque quiere escucharlo.
Esto es un sofisma.
Lo que le digo... Con esto. Usted lo que tiene que hacer ahora es tomar, comer vegetales crudos.
¿Crudos tienen que estar?
Crudos ricos en agua.
Ricos en nada.
Ricos en agua. No, veo que usted cuando muerde un tallo de acelga...
Jamás en Dios mi vida he hecho semejante
cosa. Ni aunque me obligue.
No he tenido necesidad de morder un tallo de acelga en mi vida.
Bueno, así
pobre pero honrado.
Claro, señor.
Es rico en agua, eso lo va...
Para eso me tomo un vaso de agua y listo, sin morder nada.
No, porque vegetales no tiene omega 3, el agua común y corriente.
Le pongo.
¿Qué es el omega 3, un reloj?
No, señor. El omega 3 es una cosa bárbara.
Ah, me parecía.
Sí.
Me parecía que no era de gente civilizada.
No, que viene de fuera de las fronteras.
Que le baja el colesterol malo. Vio que está el malo y el bueno.
Y como en todas las cosas, señor.
Como en todas las películas, sí. Claro.
No, en el colesterol. El colesterol malo es el que le da esas...
El que tienen los malos. No.
Si se pelean va a ganar el malo, siempre es así, siempre, señor.
Le tapa lagrimal, le hace esas lágrimas de grasa que usted tiene.
¿Ese es el malo?
Sí, el de las
lágrimas. ¿Y el bueno qué hace?
¿Y el bueno qué hace? Que mata.
El bueno
le enseña a vivir con ceguera, claro.
El bueno le da la grasita necesaria, vamos.
¿Qué hace el bueno? Cuénteme, doctor.
Eso.
Porque realmente lo que hacen los buenos no me gusta.
No, es aburrido.
El bueno es el que le favorece la formación de grasas.
¿Y ese cómo lo...?
No, no lo combate ese.
¿Pero cómo lo incrementa? ¿Lavando ropa?
No, ese comiendo salame picado grueso.
No, ese es el malo.
Chancho. Sí, pero también el chancho tiene un poco de colesterol.
Y pero así no vamos a ningún... Doctor,
lo que pasa es que tiene mucho más del malo ahora que pienso.
Sí, ¿por qué no piensa bien? ¿Por qué me iba a decir que había que comer... berenjena?
No, tiene que tomar aceite de oliva.
No, ¿sabes qué? Te la come y si está muerto revive, ¿no?
No. Maní tiene que comer.
No, ¿maní? Sí.
Maní, sí.
No, señor.
No, el maní debe ser malo para
el
todo.
Maní, el maní. No, el maní.
Tiene
el maní.
Sal, es más salado que la sal.
Pero porque le pone sal, ¿no?
Yo a la comida le echo maní, sí.
No viene con sal. El maní con chocolate tiene sal, no tiene.
También
sal.
No, tiene.
No, pero... menos mal.
Y el maní cuando lo rompe, le rompe la cascarita esa.
No, yo ya lo compro, nunca vi maní con cascarita, yo lo compro ya, maní salado, pensé que venía de la planta, sí.
Claro.
¿No viene salado en la planta?
¿Cómo va a venir salado en la
planta? No sé, yo me imagino una planta y colgando los manís y la sal, cuidándolos del viento.
Claro.
Los agricultores le hacen paredes para que el viento no le saque la sal a los manís.
Colocas de balano por delante. Claro. Yo lo he visto, señor.
Le tiran las piedras de la niebla que condensó el tipo del camión.
Escúcheme, el aceite de oliva es del colesterol bueno, está del lado de los buenos. Si me chupo 3 litros de aceite de oliva. Sí,
porque tiene omega 3. Y
el salmón con aceite de oliva.
Ay, salmón.
Sí.
Sí.
Con razón.
Este nada de lo que comemos todos los días.
Sí, claro. Sí. ¿Cuánto hace que no come salmón usted, Dorio?
Y yo hace 2 años. No, mentira.
Mentira, si lo vi el otro día comiendo salmón.
No se lo diga al médico.
Sin embargo, la última vez que comí salmón.
¿No se acuerda?
Sí, me acuerdo. Ah. No le puedo decir porque no tiene interés.
Pero qué noche.
Pero fue hace tanto que lo tiene como...
Ah, sí, bastante, sí, a mí no me gusta en absoluto.
Claro, bueno.
Es decir, para que yo me coma algo que no me gusta, tiene que haber una causa noble.
Ya sé.
Ese es un gran título.
Ay, bueno, doctor, uno se comería cualquier pescado, pero bueno.
Tengo el ojo como lo tenía cuando usted entró.
Ah, perdón, ¿baño de ojos se hizo alguna vez?
El baño ocular.
Sí.
Con, ¿cómo se llama? La otra vez discutimos.
Sí, tuvimos una discusión acerca de esto.
Hace también mucho tiempo. Acerca de cómo se llamaba.
Una pequeña bañera.
Una pequeña bañera para el ojo. Tiene un nombre así antipático.
Como quien dice pediluvio, pero del ojo.
Claro. Una, ponerle una palangana ocular.
Claro. Bueno, de eso, ¿usted se hizo de esos baños?
¿Pero qué le pones
hace adentro? Mucho que no me doy baño. A mí me da miedo que se me quede el ojo.
Claro, porque
flotando ahí en la...
Justito.
No, ¿sabes? Yo cuando lo que hacía para adaptarme a la pileta, a mí me gusta mirar abajo del agua.
¿Y por qué no se pone antiparras?
No, me pongo las antiparras, pero con agua... Y me las dejo con agua fuera de la pileta.
O sea que las usa el divino botón.
O sea que está loco.
No, llenas de agua. Ya, mantiene el ojo abierto.
Pero menos mal que no se trata de una máscara entera. Que no se ahogaría.
Y adapta el ojo al cloro. Con cloro.
¿A quién?
Al cloro.
Ah, entendí más.
Es al cloro.
Entonces, va, está un buen rato... en una zona seca, pero con antiparras llenas de agua con cloro.
Ah, ay, qué rico. Venden.
Y no, las llena usted, señor.
Las tengo yo, ya que de nacimiento.
No, no las tiene usted, las llena. Ah. Las llena. Las llena con agua. Y después se tira la pileta, abre los ojos y ve muy bien.
Son mentiras.
Sí, pero no,
mentira. Nunca oí un cuento chino.
Se le adapta el ojo.
Eso dice bueno. Para arruinar a los niños, que le hacen caso a usted y termina
claro.
Todo.
Haceme caso, si no, papá te va a poner una máscara llena de agua.
Con cloro.
¿Sabes cómo te va a quedar el ojo seco?
Vio que a los niños les entra el agua por los costados de
la... Y a mí también, ¿a quién no le entra el agua por ahí?
¿Por dónde les entra?
Por el costado de las antiparras.
Sí, claro, porque son las suyas.
Y queda...
Cómprele una cara.
Queda por la mitad, no se le llena por completo.
Bueno, me parece que el carnet de pileta no lo voy a poder sacar este año.
No, ¿y con esos ojos así como los tiene?
Claro, ¿no? Porque llego a hacerme un baño ocular en esta pileta, contagio a todo el club.
Sí.
Ya ve cómo juegan después.
Sí, sí, además ese ojo seco, si empieza a absorber todo lo que necesita, se nos vacía la pileta de lo que... No, señor, le digo, está
a ver cómo
seco,
te van a quedar los ojos a vos, así,
está
mirá.
Muy seco.
Usted es el mismo médico que me atendió a mí, que después fue en representación de la empresa y ahora está haciendo esta inspección en el club.
Sí, señor.
Y decídase.
Lo tengo que dejar porque me informan que hubo una pinchadura de goma.
En el automóvil. Vaya, doctor, vaya. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Salgo a caminar.
Una mujer, una lucha, una historia y una voz. Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Estreno 6 de junio solo en cines.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Esloto Viasda está en Del Plata.
Sergio Berni, viceministro de Seguridad.
Sobre estos cambios en el ministerio, ¿qué es lo que le deja Garré al ministerio?
La experiencia de haber formado un ministerio nuevo, la preocupación de la presidenta, obviamente, por el tema de la seguridad, que llevó a la creación directamente de un nuevo ministerio de seguridad, la depuración importantísima que ha hecho. No es solamente una cuestión administrativa, hay que tener mucho coraje para llevar adelante y depurar las fuerzas cuando sabemos las mafias, el narcotráfico están enquistadas a veces en lo más profundo de todas las fuerzas de seguridad, ¿eh? Un coraje envidiable, una conducción política irreprochable.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de junio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal. En vivo los jueves de junio, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bueno, tenemos mensajes aquí. A ver, Dolina, el jueves estaremos tocando en Almagro Tango Club. Si puede, pásese antes de venir a la radio, allí nos presentamos con el sexteto visceral. Gracias, dicen Francisco y Nicolás, que vuelven a preguntarle si se sabe la bicicleta blanca. Unos amigos músicos que estuvieron. Siempre dice que sí, dice que no y después la hace. Se les comenté. Un saludo para la cumpleañera, que era Sabrina, si no me equivoco, para que muestre los tatuajes que se ven y los que no también. Y ha pedido ella un tema bailantero para que nos vayamos todos bailando, dicen los amigos. Sabrina, la estamos esperando.
Aquí Mariano Maggi dice, tenemos listos los enchufes en la martija de Chivilcoy, dice. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que dice? ¿En la martija?
¿Se acuerdan cuando fueron a Chivilcoy y estuvieron recorriendo la martija?
Ah, tuvimos... No me lo diga, que era ahí. No me acordaba.
Yo te dije.
Claro.
Bueno, no siga dando más detalles. Muchas gracias, Mariano.
Querido Ale, de nuevo estamos, Tiresias en su mejor época, ahí están. De nuevo estamos de vuelta después de larga ausencia. Dicen Nati de San Juan y Maggie de Ciudad Evita. ¿Dónde están? Ah, Nati y Maggie, claro. Excelente programa, besos, dicen después. Dolina, vengo de la República Oriental expresamente para que me dedique cartas marcadas. Dice Virginia, a ver si es verdad. Virginia, ¿dónde está? Efectivamente,
y ahí la tienes.
Es oriental. Bueno,
confirmado.
Acá tenemos una... Ya le hicimos el chiste sobre Hermes, lo hicimos el otro día, así que lo dejamos pasar. Vamos a llamar al zurdo.
Y ya llega al auditorio del Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el zurdo Arnaldo Ganse. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Pero a vos le parece que triunfó de punta a punta Cabernet la otra noche, ¿no?
Ah, sí, nos fue muy bien.
Cabernet en el CAF.
Nos fue muy bien, la verdad que no nos podemos quejar.
Yo estuve allí y lo disfruté mucho, realmente lo felicito.
Bueno, me alegro mucho, bueno.
Bueno, vamos a los pedidos aquí, le solicitan Arrabal Amargo.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella
de tu patio que quiero.
Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte
y mi vieja madre selvas están en flor para quererte
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van.
Se van, no vuelven más.
Bueno, maestro, para Lucina de Villa Pueyrredón le piden Alma en Pena.
Un pedacito.
Está bien.
Alma que en pena va cerrando, acércate a tu puerta, suplícale llorando. Oh, se perdona si te pido, me entrugo del olvido, que alegre me hace ser. Me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata, y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender.
Qué lindo que es eso.
Para Lourdes le piden acá Milonga Sentimental.
Muy bien.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez provoque risa, verme tirar agua tu piel.
Se me van las patas. Cada
bueno, no sé si ahí dice Lucho, Lucila o Lucía, pero
vamos.
Sí, bueno. Le piden, esto no es una elegía de Moreira.
Bueno, a ver.
Tú me recuerdas el plano de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Me recuerdas en nada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
A ver, maestro, bueno, por aquí...
Qué frío piden... que hace, ¿eh?
Bueno, y justamente para rememorar esos climas le piden Garota de Ipanema.
Bueno. Un, dos, tres...
cheia de graça, ela menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, você balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça,
e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Obrigado, Moreira. Maestro, ¿usted tenía algunos pedidos? ¿Le gustaba algo de esto?
Sí, puede ser.
Estaban los ejes mi carreta.
Los ejes de su carreta.
Lo querían por Troilo y Rivera.
Bueno, no han venido hoy, ¿vio este?
Pero podemos.
Tenemos la de Yupanqui.
Humildemente. Me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Qué bien, maestro. ¿Qué, bueno, qué tiempo queda? ¿Con qué quiere que nos vayamos?
Mira, queda una hora y media.
Sí, sí. Bueno. Así que puedes hacer.
Porque no vino, no vinieron los
de. No vinieron los de Tiempo de Show, claro, con sí, Frank Sinatra.
Así que una vez.
Haceme la Valquiria, Bueno, a ver, tenemos para una canción y la despedida. Por ejemplo, como quien dice, Cry for No One. For No One es el tema de la canción, pero yo le soplo la letra.
You depress your mind, you find the wrong words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time but doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. The love that you'd have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of should have lasted tears.
Sinatra, sí, maestro. Aquí me dicen que sí, está la gente.
Se está pidiendo Frank Sinatra, sí.
Así que hay bueno, programa. Mira,
habían pedido algo festivo para que vaya la chica de los tatuajes.
Sí, a la que llaman Carla la Italiana, por ejemplo.
A ver. Encuentro un acordeón.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la tristeza del hogar. Entonces te quería como amigo.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, humedad 68%. Hoy continuará la negociación entre los docentes y el gobierno bonaerense por el conflicto salarial. Mantendrán un encuentro esta tarde a las 16. El Ejecutivo Provincial ofrecerá mejorar los plazos de pago del aumento planteado. Argentina firmó con otros 60 países de la ONU un tratado sobre el comercio de armas. Establece una serie de normas y criterios precisos que cada gobierno deberá seguir a la hora de autorizar una exportación o importación de armamento. Además, obliga a responsabilizarse de que el mismo no sea derivado de forma ilícita a terceros que puedan atentar contra el orden jurídico internacional. En mayo hubo un nuevo récord de recaudación tributaria. Llegó a los 77.755 millones de pesos, lo que significa un crecimiento del 27,4% respecto del mismo mes del 2012.
Deportes.
Fútbol, dos partidos cerraron la 16ª fecha del torneo final. All Boys se derrotó 2-1 a Newell's, que sigue puntero. Muy temprano, Tigre perdió 3-1 ante San Martín y el triunfo de los sanjuaninos complicó más a Independiente con el descenso. Cielo despejado en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas. La temperatura, humedad, 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Juan Sala, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Ahí está Filippo otra vez.
Filippo, llama Filippo Jorge Marchesi.
Marchetti. ¿Qué pasa, querido?
Otra vez, los pañales.
No, pañales todavía están en la panza, querido. Ya va a haber tiempo para los pañales. 3 millones de pañales. Si sale como usted, que cada rato... 3 millones de pañales.
Y bueno, preparate. Algún canjecito.
Por favor, qué desagradable.
¿Será posible?
Es un nene. Mire, casi... ¿Qué es eso? Casi no come nada.
Como agua bendita.
Sí, como agua bendita. Sí.
Diga que lo bendiga.
No. A mí no. Por favor, ¿eh? Bueno.
No es necesario.
Ya me dio. ¿Qué comiste, querido? ¿Eh? ¿Qué te dio, mamá?
Sopita de verdura.
Dios mío. No come sopa de verdura. Todavía está en la panza, querido. ¿Cómo quiere que se lo diga?
Bueno, la mamá comió sopita de verdura.
Ah, la mamá sí. Todo lo que come la madre va directo
asimila todo.
Va directo así, trunco.
A través del cordón umbilical.
Hay como un caño que va atrás.
El cordón umbilical.
Ah, no me diga.
Es una conexión directa con el bebé.
Ah, ahí, sí. A ver, ponelo en AM. A ver, ¿dónde? ¿Cómo es la conexión directa? ¿Qué?
Conexión directa, cordón umbilical.
Ahí va todo, sonido.
Todo.
Todo.
Todo lo que usted se imagine y más también.
¿Qué fue usted? Si llego a ser yo, no quedan ni las paredes.
Dios mío. No, me no sabía eso del cordón umbilical. ¿Dónde va conectado? Me imagino que irá a la boca.
En la panza del bebé.
Ah, ¿va de panza a panza?
Y sí.
Así es la ciencia.
Está todo bien.
Esto se descubrió hace poco, aparte.
Sí, sí, me imagino. Había una cosa, una piola que no sabía para qué era.
Son los avances de la tecnología.
Sí. ¿Y usted tiene también el cordón umbilical? No lo...
Me lo han cortado.
No me diga. No me diga que se lo han cortado. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué hace? ¿Qué va a hacer?
¿Cómo que
va a ser la segunda parte de Farinelli? ¿Qué es lo que...?
¿Puedo cortar esto?
¿Qué es lo que...?
Usted se refiere a otra cosa, me parece. Yo estoy hablando del cordón umbilical.
Ah, se corta eso.
Me parece que usted está equivocado. Yo estoy hablando un poco más arriba.
Ah, más...
Sí.
Ajustaste la verdad.
Sí.
Y bueno, es lo que le estoy pidiendo.
¿Cómo y entonces?
Ah, bueno, es un tubito fundamental.
¿Qué
tubito
hay?
Tubito fundamental, mire lo que le digo. Es el sustento.
No digo...